Astronautas, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de los astronautas, episodio 85. Arranca de esta forma, aterrizamos la nave como siempre. Hoy, aterrizando otra vez sobre Lima, Perú, para todo el mundo, estamos con un nuevo episodio del podcast de los astronautas y hoy nos vamos a vestir completamente friki. ¿Por qué? Porque uno de los eventos más grandes ocurrió hace poco, estamos grabando hace una semana, y vamos a hablar con un exponente ya clásico de este tipo de eventos. No sin antes presentar a mi compañero de la nave, como siempre, el gran Reimer Rodríguez. Reimer, ¿cómo te va?
Hola Renzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo como siempre en esta edición del podcast a todos los oyentes, a todos nuestros compañeros de viaje, los pasajeros de la nave de los Oceanautas en este episodio 85. Episodio que nos agarra ya un poco dando este viaje en temporada de frío. Siempre es importante mantenerse abrigado en esta época donde las enfermedades respiratorias a veces proliferan, así que es importante ese consejo de salud que les damos para tratar de conservarnos sanos en esta época del año. Justo nos estamos ahora sobrevolando Perú, así que no se descuiden en ese aspecto. Y como ya lo comenta Renzo, hoy vamos a estar hablando con alguien que maneja al revés y al derecho desde hace muchas ediciones atrás el festival y el mundo friki, así que pónganse cómodos para esta charla que se nos viene a lo largo de este episodio del podcast.
Correcto, y sin hacerla más larga, vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Estuvo con nosotros en el segundo aniversario del podcast de los Oceanautas. Les saludo la bienvenida para el gran Coquito Ludeña. ¿Cómo estás, Coquito? Bienvenido una vez más al podcast de los Oceanautas.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches con todos, Rencito, Reimer, gracias, un aplauso también para ustedes. 84 episodios, que no lo hace cualquiera. Felicitaciones por eso también, felicitaciones. Y bien, feliz, acá estaba listo para conversar, para ver el post-friki, por así decirlo, ¿no? Y sobre todo, pues, lo que se viene, por así decirlo, en lo que es eventos, porque hay eventos y cada semana, literal.
Estuvimos hablando en el programa del segundo aniversario, tocábamos un poco estos temas, los eventos y todo lo que pasaba alrededor, y de pronto sale una posibilidad, hasta ese entonces no lo sabíamos, sobre la fecha y lo que te esperaba de este Friki Festival, que ha sido un Friki Festival completamente diferente al que ya has vivido anteriormente y que después de 3 años te tocó una gran chance. Coméntanos cómo ha sido esta gran... el puesto que te dieron de ser el reportero de una cadena televisiva y que te da ese paso más allá de lo que ya habías logrado anteriormente.
Bueno, sí, es cierto, ¿no? El programa del segundo aniversario, yo sabía que se estaba voceando un friki, la verdad, pero hasta ese día la fecha tentativa era netamente septiembre, por ahí, no estaba tan próxima. De la noche a la mañana fue como que lo anunciaron, y bueno, para estas fechas de junio que se supo. Y personalmente yo hasta ahí yo no tenía claro si iba a estar o no, como animador y todo eso, porque por general, la constancia siempre hubo, 10, 11 ediciones en realidad. Pero normalmente siempre pues, se me comunicaban 2 semanas antes, una cosa así. No sé por qué siempre tenía esa costumbre. Pero en esta ocasión no. Literal, postearon a Pamela, a Mario, creo que los conozco, como los animadores. Lo cual también, bueno, por ahí que no sé si decís removió o algo los cimientos, porque no lo digo yo, está en el post. O sea, mucha gente me mandaba saludos, ¿no? Como que, pucha, como sacó. Bueno, la verdad lo tomé con mucho cariño, mucha emoción. Pero también entiendo que, pues... Y es algo que yo les dije, ¿no? Yo les dije a la corporación, hay que darle un refresco. Es más, en la última edición, antes de la pandemia, yo justo había decidido no estar tal vez en la siguiente edición, darme un pequeño descanso, porque yo me sentía ahí un poquito cansado, quería renovar, quería tomar un poco de aire. Pero bueno, no pensé que esas palabras iban a tomar fuerza, ¿verdad? Porque literal fueron 2 años de una vacación en que no me esperé tanto. Pero así, y quería tal vez animar el torneo del poder, otras ediciones. Pero bueno. Y la verdad, pues fue como que una semanita y media antes me pasaron la voz de la corporación para darme esta chance, ¿no? Diciendo, ¿cómo sabes qué? Necesitamos un reportero, o sea, alguien que cubra los 3 días del friki. Y bueno, en este caso, pues... Creo que asumieron que por la cantidad de ediciones y el tema de contactos, pues ya conocía bastante, bueno, tanto los artistas que ya venían, ya habían estado por acá, los stands, a la gente, a los artistas nacionales, y me ofrecieron esa chance de ser el reportero para Willax de los 3 días. Cosa que, por un lado, me sentí bastante emocionado, porque la verdad, uno de mis grandes sueños siempre fue reportero, ser reportero. O sea, es algo que me faltaba, ser reportero. Pero bueno, en mi caso, mi primer objetivo siempre fue ser reportero de deportes. Bueno, o sea, rezo que por la carrera estamos ahí. Pero bueno, me salió la chance con esto, en algo que a mí me gusta y de lo cual conozco, ¿no? Y feliz. Fue una experiencia bastante diferente, ¿no? Que ya iremos comentando. Pero más o menos así se dio la situación. Una semanita antes me dieron esto, me pusieron el flyer, la gente se animó. Igual me pedía tal vez como animador, pero bueno, bacán. Fue muy bueno, la verdad. Muy sorpresivo.
Y es un nuevo reto. ¿Y qué podrías rescatar entre lo de ser, ya tocó varias ediciones, presentar o ese reto de reportear? ¿Cuál crees que fue o cuál crees que ha sido, o ya le dijiste que tu punto más fuerte es esto, reportear, porque te gustaba, porque lo podías hacer? Pero al momento que llegó, se dio la oportunidad, se dieron los 3 días del evento, ¿cuál fue la más difícil de hacer, según tu parecer?
Mira, en realidad, lo más difícil para mí fue que me dijeron, o sea, yo incluso propuse algunas secciones. O sea, el tema viene por el señor Roberto Mirococo, ¿sabes qué? El resumen del Friki Festival es de 1 hora, ¿ya? Cosa que de verdad me parece súper ilógico. Y la gente de producción con la que estuvimos editando también me dijeron, bueno, es lo que nos piden, 1 hora, ¿no? 3 días en 1 hora. Entonces hay mucha información que, bueno, ahora ya lo sé, antes de eso no lo tenía presente, que se queda. Entonces yo la verdad había propuesto algunas temáticas nuevas para este reportero, grabar el ¿no? Saludos de la gente en vivo, cosa que sí salió, pero mínimo, pues eso es lo malo. Entonces lo más complicado en realidad fue que me dijeron, Coco, ¿sabes qué? O sea, me dijeron, no, vacila tus ganas de hacer esto, lo otro, ¿no? De entrevistar y preguntar, ¿no? Y todo esto, pero desgraciadamente tenemos que hacerlo más corto, me dice. O sea, es más, lo difícil no fue ni siquiera hacerlo, sino hacerlo corto. O sea, en las entrevistas a los artistas, esto fue como que el primer día yo me desbandé, pues le hacía 3 o 4 preguntas, es un reto cada uno, por aquí, por allá. Ya luego fue como que el segundo día, bueno, o sea, hay que dosificarlo. Entonces es como que pum, 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 no, lo puntual. En realidad eso fue lo más complicado, ¿no? De por sí ya venía yo con cierta experiencia, haciendo pregas, reportando en el tema de entrevistas, no a un nivel de televisión, pero sabes que el bagaje, la experiencia te da cierto movimiento, ¿no? Cierta fluidez. Pero igual siempre hay cosas que salen en el camino, cosas que se dan de momento. Y bueno, por ahí, tal vez respondiendo un poquito la pregunta, sería tal vez, ¿de qué forma conectar con los artistas internacionales? Porque esto va a salir en la tele, entonces tienen que ser unas preguntas diferentes, interesantes, ¿no? Y por eso es que una de mis ideas fue, ok, al final de cada entrevista les voy a proponer un pequeño reto a cada artista. Por ejemplo, César Franco imitó la voz de Calamardo, por ejemplo, ¿no? O sea, fue el reto del doblaje, ¿no? Lo de Jacob Verdugo, por ejemplo, contó un chiste, ¿no? David, un chiste otaku, una cosa así. Laura Torres, ¿qué hizo? Hizo una ola con la gente, que no sé si sale en el resumen, ¿no? Yo tengo los videos completos, así que los voy a colgar en mis redes para que vean las cositas que tal vez no salieron en el Friki. Eso tal vez lo podría considerar como que, no sé, lo más complicado o un reto personal, ¿no? O sea, darle algo diferente a este resumen del Friki, que más que un reto, como una motivación. Si me volvían a llamar o no, bueno, había que morir en el intento.
Y dime, Coco, bueno, aquí lo que nos cuentas básicamente es lo que tiene que ver que una cosa es hacer tele o un producto o contenido para televisión y otro mundo totalmente distinto es las redes sociales, ¿no? O sea, las redes sociales, los márgenes de tiempo casi que no existen, pero también los márgenes respecto a qué decir, cómo enfocarlo, son muy distintos, ¿no? Porque muchas veces creo que más nosotros tres hemos visto entrevistas a varios actores de doblaje o personajes del mundo friki, que en redes son como que más sueltos, ¿no? Sueltan cualquier tipo de anécdotas, son como que más natural, pero en la tele tienen que estar un poco enmarcados en los estándares que te pide la
tele. Más parametrados, ¿no? Dentro sí, de o sea, los family friends, por así decirlo.
Sí, exacto, a ese punto iba, ¿no? Y tú que tenías varios años, nos contaste en el podcast pasado, varias veces habías estado presentando el Freaky Festival y volvías después de 2 años. Y haciendo un paréntesis, creo que este es el primer evento de este tipo que se hace post pandemia todavía un poco entre comillas, pero creo que no había otro de esta dimensión antes de este que hubo, o ya hubo uno.
Bueno, en lo que son el retorno de eventos grandes, por así decirlo, entre comillas, el año pasado, por ejemplo, el Fan Fest del Parque de las Aguas, que fue creo que en septiembre, si no me equivoco, fue literal el primer evento presencial, entre comillas, uh-huh. algo grande. Ajá. Mal organizado, la verdad, que lo digo abiertamente. O sea, estaba, creo que fue una productora nueva que entró y que, bueno, sigue todavía. Pero dentro de su intento fue como que lo más populoso. Luego, en octubre estuve en el Asia Fest, que fue en el Festiva. Bueno, fue un evento también grande, presencial, con bandas y todo. Esos dos podría considerarlo como los más. Luego ya vino la Comic Con, pues, ¿no? La Comic Con.
Claro, y luego sí. Saltamos hasta el Friki, ¿no?
Y luego ya saltamos hasta
y lo que te decía, ¿no?
Con artistas internacionales, para entenderlo, ¿sí? ¿No?
Con internacionales sería el primero, sí. El primero.
Y lo que te decía, ¿cómo sentiste, o si te percibiste ese tema, ¿no? De que una cosa es el mundo de la tele y otra cosa es el mundo de redes sociales, ¿no? O sea, el tema de libertad, de enmarcarse o no.
Sí, o sea, para esto yo obviamente ya venía yo enmarcado, o sea, por así decirlo, desde mi época de animador, porque mucha gente me dice, pues, y hay gente que le gusta, me dice, puta Coco, a mí me vacila tu humor negro, me dice, ya, o sea, tus bromas, tus ironías, eso, ¿no? Yo la verdad, cuando me dijeron eso, no entendía, mi humor negro, o sea, ¿qué te refieres? No lo entendía, o sea, yo lo hacía naturalmente, o sea, yo no es cuando animo, no es que yo voy preparado con mi lista de chistes, pues, ya, o sea, oye, Pepito, ¿qué es eso? No, o sea, no, eso no. Son cosas que están fluyendo al momento y, bueno, hay cosas que sí las tienes mentalizadas, pero igual se aplican en el momento. Entonces, ya desde ahí yo tenía ciertas, entre comillas, recomendaciones que me daban de que trate de medir un poquito ese tipo de broma, ese tipo de cosas, que en realidad a la gente de ahí le gusta, pues, pero como esto sale en Willax, sale, ¿no? El tema este, uh-huh, tenía que parametrarlo. Dentro de esto, bueno, ya yo ya lo tenía claro, obviamente tenía que ser más, que te digo, divertido, pero también, aparte también eso lo veía como un reto personal, ¿no? Tratar de amoldarme a un público que tal vez no acepta mucho el tema de las bromas en doble sentido, ¿no? Del humor negro, como dicen. Y yo decir, ok, voy a reinventarme un poquito, voy a tratar de ser algo divertido dentro de lo que me piden, ¿no? Que tampoco lo veía mal, lo veía como un reto personal. No fue tan cómodo, pero bueno, vamos a intentarlo. Pero sí, o sea, dentro de las entrevistas y todo eso fluyó el tema. Por ahí que se me complicó un poco el tema de la postura frente a la cámara, ¿no? O sea, yo normalmente cuando entrevisto a veces me acerco así, pam, pam, y me dicen, ya no, quédate por acá, está dando la espalda. Las luces también fue un poco de la complicidad en las noches. Bueno, Renzo, que también nos encontramos por ahí, uh-huh, el lado del backing, las luces no eran, pues, lo necesario, ¿no? Para las cámaras. Pero dentro de todo, al final se sacó un buen producto, una buena experiencia, ¿no? Pero sí, había que estar un poquito enmarcado dentro de lo que te pedían.
Hay algo que mencionaste con el tema de los tiempos en las entrevistas, y es algo que me siento muy identificado contigo porque me ha pasado. Uh-huh. Recuerdo también de cuando soy medio de comunicación, me pedían, a ver, no era, la televisión era 1 minuto, para la web eran 5, ya, máximo date 5 minutos de entrevista. Y me tocaba, pues, Mario Castañeda, me tocaba René García y me tiraba como 20 minutos porque me emocionaba. O sea, así pasa. Y de ahí recortar, lo más complicado es eso, recordar, porque tienes 1, 2, 3 preguntas que son tan buenas y las respuestas son tan buenas o largas, explayan, ¿qué diablos corto? ¿Qué diablos pongo? Entonces, me siento identificado con lo que acabas de decir y con esa parte. Y claro, pasa con redes sociales, me ha tocado también entrevistar, incluso hace tiempo lo hablé con Gerardo. Eso de redes sociales, te tiras 1/2 hora y tienes una previa de como 1 hora con él a solas y donde hablan y charlan y charlan, y es diferente. Entonces, ese punto sí, lo que dice Coco es muy real. O sea, quien lo ve ya en la pantalla, lo ve, va bacán, hizo su entrevista precisa, pero armarlo es muy, muy complicado.
Claro. O sea, por ejemplo, personalmente, yo incluso cuando hago entrevistas en mi página, en Hablando con Coco, o otra vez en lo que es la página de Cosplay Ants, de ANS, A mí me gusta mucho primero como que, por así decirlo, calentar con el invitado, ¿no? O sea, hablar con él, investigar sobre todo un poco, investigar cosas y luego, para ir a conversar, sí, como se diría, off the record, por así decirlo. Y luego, y eso es lo que hice más o menos, hice unas tomas backstage con cada invitado, como diciéndole, bueno, ya vas a salir, pa, 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 y luego la entrevista post, ¿no? Lo que sí yo sabía, bueno, recién al segundo día más o menos me mentalicé, era que la productora me dijeron, Coco, si querías nos puedes ayudar a editarlo. Yo le dije, pero o sea, le dijeron, pucha, o sea, ay, ya, fue el tema, fue más o menos así. Y me dijeron, sí, Coco, trata de hacerlo más resumido todo, todo, porque pucha, si no, en la edición nos matas, me dice, porque nosotros lo tenemos que dar el jueves y tenemos que editar son. Y, no, y el tema es que no, de la edición, ¿por qué? Porque en realidad son como que cinco cámaras que están grabando todo. La cámara principal que graba el escenario, tienes dos cámaras, una en escenario, otra en la mesa de jurados, tienes una principal, tienes el drone, tienes unas dos GoPro que están abajo y tenías la cámara en mano, que es la con la que yo iba. O sea, lo único, ¿no?, del material que salía no era solo de mi cámara, sino de todas estas.
Claro.
Entonces me dijeron, y por eso me dijeron, trata de hacerlo un poco más reducido porque, puta, en edición nos matas, o sea, no, no, en el buen sentido me lo dijeron. Yo le digo, pero bacán, si quieres, les ayudo a editar. Le digo, no, yo los sé editar. Y es cuando a los productores se les abrió los ojos. O sea, les abrió los ojos. Y digo, ¿qué? ¿De verdad sabes editar? Sí, claro. Le digo, bueno, uno de mis trabajos es enseño edición. Le digo, ya. Entonces, cuando dijeron, ya, genial. Entonces, tú nos vas a ayudar a editar. Entonces, cuando me dijeron eso, ya yo me amoldé un poco mejor. Ok, como yo voy a editar lo que yo estoy haciendo, entonces ya sé más o menos qué preguntar. Entonces, eso me ayudó mucho también. Porque sí, la verdad, sí, si la edición la hacía otra persona, hubiera puesto, no sé, pues, ¿no? Lo que ellos, dentro del tiempo, ¿no? O sea, acomodan el tiempo. Yo traté de poner lo que, como tú dices, ¿no? La carnecita, lo mejorcito, que es eso algo
Claro.
divertido. Cuando tú grabas y editas, es como que más divertido.
Lo que podríamos decir es que, digamos, era como que hiciste de director, ¿no? O sea, si lo vemos desde el punto de vista de una producción audiovisual, porque tú ibas conduciendo en base a lo que tú ya visualizabas cómo puede encajar en un corte final para el tema de la tele. Entonces, tú tenías todo ya bien claro en tu cabeza y para ti era mucho más fácil hacer la edición que trasladarle luego esa idea a otro editor y
Al
decirle,
editor,
mira, acá
claro.
quiero mostrar esto y que encaje con esto, porque tú ya lo habías previsualizado en el momento, entonces por ahí que fluyas mejor tú, pues, ¿no?
La verdad que sí, tal cual, como lo dices. Eso me ayudó más a organizar mejor los tiempos, pero solo de mi cámara, de la cámara que estaba conmigo. De las demás
Ah, ya.
cámaras, luego ya me dice que era, ah, ok, ponen partes grandes de otras cosas y complementa con mis entrevistas, con mis secuencias y todo lo demás, ¿no? Y sí, pues sí. Y técnicamente nos encerramos con la gente, de la producción, que editor desde el lunes hasta el miércoles. A editar, ta, 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 ta. Y lo acabaron incluso jueves en la noche, una cosa así. Ya yo ya no tenía mucho que ver porque ya está todo compactado, ¿no? Y éramos como cuatro editores y todo eso, ¿no? Lamentablemente, pues los que han podido ver el resumen, o sea, ellos no saben, ¿no? No saben exactamente lo que faltó, ¿no? Pero yo que lo he visto. Es como que sí, pues me quedo con mucha pena porque hay cositas que de verdad eran lo que yo quería que salga, pero ya yo ya no tengo voz ni voto, pues, ¿no? Simplemente acomodan al tiempo de la hora de producción, ¿no? Pues vamos a luchar para que el siguiente resumen sea por lo menos de 2 horas, donde ahí creo que la gente podría disfrutar mucho más el tema de Freaky Festival, ¿no?
Lo que pasa es que tal vez ahí en el canal no todos tienen ese corazoncito friki que nosotros podemos tener y saber que cortarle, no sé, una entrevista de 7 minutos a Mario Castañeda, por decirlo, cortarla a 5, esos 2 minutos que para ellos puedes decir, bueno, son 2 minutos, no se pierde nada, para mucha gente puede ser carnecita pura porque Mario puede soltarte una anécdota, un chiste.
Claro.
O sea, no sé si a ustedes les pasa, a veces a mí me ha pasado que entro a YouTube a buscar algunas de estas entrevistas de los actores de doblaje, porque son muy entretenidas, porque cuentan anécdotas, porque hacen parodias con las mismas voces que hacen. Y estas entrevistas que hacen a veces en eventos, usualmente en México o en otras partes de Latinoamérica, pero mayoritariamente en México, son largos los videos que están colgados en YouTube, media hora, 40 minutos, incluso en varios videos. Y, o sea, yo los he visto algunos un par de veces y se me pasa el tiempo así volando. O sea, parecen cortos, pero luego dices, ah, pues un video de media hora, pero es tan entretenido. O cuando entrevistan, por ejemplo, a Gerardo Reyero, ¿no? O otros actores, o sea, sacan todo un repertorio de anécdotas y juegos entre ellos que al momento de cortar dices, sientes como que
una pena,
sufres por dentro.
Sufres por dentro,
¿no? Sí, ese sentimiento de culpa, de decirle, no, que le hice que me contara tal anécdota y lo voy a cortar en edición. Es ese sentimiento de culpa.
No, sí, tal cual. Es como que... O sea, gracias a Dios, tomando las palabras de Renzo, pues hoy por hoy existen las redes sociales, ¿no? O sea, lastimosamente en el programa principal no se verá, pero bueno, al menos te da la chance de poder mostrarlo tú en tus redes o compartirlo, ¿no? O sea, el video completo, cosas así, ¿no? Creo que a partir del miércoles que voy a ir y voy a recabar todas estas entrevistas completas, las voy a ir subiendo para que el público pueda disfrutar, bueno, y creo que por las redes sociales incluso lo van a poder ver más y hasta con más tranquilidad que a través en el resumen del mismo Willax, ¿no?
Y cuéntanos, hemos hablado un poquito ya entraremos en detalle con el tema de los artistas, pero estuve yo el sábado, vi una gran cantidad de cosplayers, de gente muy fanática. Digo, si a mí me gusta la situación, me gusta lo friki, me gusta todo este movimiento, siento que hay gente que está pero 3-4 escalones por encima mío de lo que le gusta. Pero había algo interesante que noté en este friki, a diferencia de los otros, porque bueno, también pude participar de muchos frikis anteriormente. He visto mucha familia, muchos cosplayers, papás, mamás. Sentí muy notorio eso, o quizás fue el tema de que pasan tantos años y ya no me acuerdo muy bien. Pero sentí eso, no sé si te pareció, te dio la misma sensación.
Bueno, lo que sí es clarísimo es que hay una nueva generación friki, ¿ya? Está en estos 2 años, creo que la mayoría de gente que yo conozco, la mayoría de grupos otakus, las cajas, como le dicen, ¿no? Tipo Legión Tail, bueno, los que van a escuchar este podcast, Legión Tail, Otaku Lima Perú, Dragon Slayer, Anime no Shugoucha, o sea, se mantienen, pero ya es una nueva generación. Comenzando por ahí. Y se nota en el público. Son unos otakus tal vez un poco hasta más sanos, ¿no? O sea, más inocentes todavía. Recién están entrando. Es más, hay un grupo nuevo que está agarrando fuerza que se llama Otaku New Generation, ¿ya? Que está sonando por ahí. Pero vámonos al otro lado, netamente en el friki. Sí, pues, no sé si será por el tema de que la gente ha extrañado tanto los eventos, o ha extrañado tanto el Friki Festival, por así decirlo, porque literal es la primera edición de la normalidad, que la gente ha ido, pues, ¿no? Y yo personalmente tenía un poco de temor por el tema de precio. O sea, 25 soles, nunca se había visto ese costo. Lo máximo que había llegado era 15 soles. Y 15 soles era ya un poquito alto. Entonces yo decía, 25 soles, la gente irá. Bueno, y la verdad es que la gente respondió bastante bien. Lo que sí felicito a la organización que... por ahí entendieron un poquito ese diferencial que les faltaba hace tiempo de salir un poco del formato, ¿no? O sea, stands, escenario y público. Ok, ponías videojuegos, el Just Dance, pero faltaba ese toque de conexión entre el evento y el público, donde puedas sentarte, tomarte fotos, y lo mejor si es gratis, ¿no? Como el Bosque del Cerezo que hicieron con el puentecito, donde había un pequeño monumento chiquito que decía Freaky Festival. Había unas estatuas que, bueno, logré conocer al autor, al creador de esas estatuas de Naruto, de Dragon Ball, que incluso van a abrir un museo de Dragon Ball en un par de semanas, también para que la gente se tome fotos. Eso, por ejemplo, conectó mucho con la gente, ¿no? Porque, o sea, si vas a un evento y solamente cualquier cosa que volteas tiene un costo, a pesar de que ya pasas la entrada, es como que no te limita y te encierra lo mismo, ¿no? Que voy a mirar, voy a ver y bueno, ya. Pero en cambio acá podías sentarte tranquilo. Y sí, había muchas familias en los saludos que por ahí pudimos sacar. Obviamente que no llegaron a salir todos, pero sí, había mucha gente, mucha familia. Los otakus tal vez de hace 2 años que ahora son papás, ¿no? Que pasa, suele pasar. Tengo muchos amigos que ahora los he vuelto a ver y que ya tienen su hijo y que siguen yendo y que siguen llevando esa pasión, pues, ¿no? Sí, fue algo mucho más familiar. Y otra cosa que también noté, Renzo, es que, por ejemplo, en el tema del cosplay, ya tomando lo que me mencionaste, esta vez los papás siento que están apoyando más a sus hijos. Ya, ¿verdad? Y chicos de 10, 12, 14 años. En Cosplay Ants tenemos netamente cosplay kids, donde las mamás apoyan a sus hijos, que les compran los trajes, les hacen practicar, y en el evento también, la reunión de mucha gente, sobre todo mucho más tirado a lo que es Kimetsu no Yaiba, por las capitas, ¿no? Y se veía bastante eso, bastante. Cosa que es bueno, porque tal vez castrarle un poquito esa ilusión al hijo de que, ah, me gusta esto, quiero probar cómo es, ¿no? Y que tu viejo, pucha, te lo impida, por ahí que tal vez te frustre un poquito, ¿no? Creo que estamos soltando un poco más, estamos aceptando un poquito más este ingreso a la cultura otaku, ¿no? Y creo que, como tú lo dices, es porque estos papás han sido ligeramente otakus de hace 10 años, por lo menos, ¿no? Diferente a un papá de hace 20, 30 años que, pues, no le entraba todavía esa onda.
Es eso, Coco Renzo, es el cambio generacional, ¿no? A ver, si quisiéramos poner otro ejemplo, yo tomaría el tema del rock, ¿no? El rock, si uno revisa historias, ¿no?, se dará cuenta que en los 60, pues los jóvenes de aquellas décadas que escuchaban rock, pues eran un poco como que no muy bien vistos por sus padres, ¿no? Como que el rock no era muy aceptado. Y luego fueron pasando las décadas y en los 80 y 90 ya era más aceptado y ya existían padres que les incentivaban a sus hijos a escuchar música rock. Y hoy en día el rock es un género ampliamente aceptado. Y ahora ya podemos tener incluso tres generaciones que comparten gustos por el rock, ¿no? El rock antiguo del 70, 80, o el rock en español, rock en inglés, lo que fuera. Ya conviven eso, ¿no? Y lo mismo está pasando ahora con el tema de la cultura friki, del mundo otaku y de los cómics y demás, ¿no? O sea, antes era como que, o visto como que muy para niños de determinada edad, cosa que cuando el hijo pasaba, no sé, los 10, 12 años decían, no, y ese es para niñitos, ¿no? Ya no veas caricaturas o muñequitos o revistas de superhéroes, ¿no? Ya eso es para niñitos, ¿no? Y ya ni qué decir de adolescentes o jóvenes, ¿no? Ya se les... Bueno, pues ahí nació un poco el tema del término friki, no sé, de verlos un poco de manera extraña, ¿no? Pero ya ahora esos niños, adolescentes de aquellas épocas, ya crecieron, tienen una familia, pues conservan aún su gusto por ese mundo, y ahora que hace ya unos años atrás explotó a raíz de las redes sociales el mundo de los cómics, de los animes, del manga y demás, y tenemos un montón de contenido de todo tipo y al alcance de todos, surge eso, ¿no? Que tenemos padres que ven animes con sus hijos, que compran mangas, compran cómics, van al cine, van a las películas y demás. Yo justo tuve a un amigo que fue con su hijo al FanFest ahora último y se tomaron fotos a todos lados, incluso en el cumpleaños de él, que cumplió hace poco 7 años, lo hicieron temática de Star Wars, él disfrazado de Padawan, mi amigo disfrazado de Jedi, y eso es una evidencia, ¿no?, de que hay un cambio generacional y que me parece bien, ¿no?, porque hay muy fortalece la relación entre padres, ¿no?, y todas nos cuentas ahí de lo que tienes en el grupo de ANS, madres ayudando en el tema de construir el traje y todo lo demás, ya no lo hacen para una actuación en el colegio, ¿no? Ya no están buscando la cartulina en la noche del domingo para un trabajo escolar, ¿no? Están buscando, no sé, el pedacito de tela, la peluca, la máscara, lo que fuera, ¿no? Y de verdad que eso genera una experiencia, un vínculo entre padre e hijo importante, y bueno, también a raíz de esos tipos de eventos, ¿no?, que les permite ese vivir esa experiencia, que podríamos redondearlo de ahí, ¿no? Al final se está convirtiendo en una experiencia, más allá de que está bien que como empresa pues haya ciertos puntos de venta, pero no centrándose en ellos, sino también expandiéndolo, pues ganan todos, ¿no? Espectadores y organizadores, ¿no?
Claro, claro, y creo una muestra chiquitita así de todo lo que tú dices, creo que somos nosotros tres, pues, ¿no? O sea, nosotros tres no estamos exentos de eso. Renzo es papá, tú también eres papá, Reymar. No, me equivoco. Próximamente.
Okay. Estamos a un par de semanas o días. A semanas. Dependiendo de cuándo elija.
Y ahí, por ejemplo, yo te hago una pregunta a ti. ¿De qué le vas a comprar su primera pijamita?
Tengo bastante.
Yo estoy seguro que le vas a comprar de algo que a ti te guste, en realidad.
Sí, tengo. Ya. Por ahí he visto ya algunas cosas de Dragon Ball. ¿No? Así que definitivamente, ¿no? Y ahí también iba por ahí pensando... ¿Qué canciones, claro, pues, qué intros de animes podemos escuchar juntos? ¿O qué animes ver juntos? O sea,
te proyectas mucho.
Exacto.
Por ejemplo, sí, y eso como te digo, o sea, creo que en los primeros años de nuestros hijos, de los que somos de esta generación, pues como que plasmamos en ellos nuestros gustos personales, por ejemplo, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, a mi hijo, yo, por ejemplo, hace un par de años trabajo con alguna marca de polos, Jedi Company, Somos Héroes, que me dan polos, pues no, pam, pam, pam. Y ahora los usa mi hijo, por ejemplo, el mayor. Él los usa y él va y me, como yo no los uso ya tanto, me dijo, papá, me gusta el de acá, el de acá, el de acá. Él ha visto algunos animes, incluso me ha recomendado algunos animes. Por ejemplo, él me recomendó Record of Ragnarok. Me dijo, pues,
Ah,
papá, este
ya va a
anime es
salir.
chévere, me dice.
Viene el próximo año la segunda temporada en Netflix.
Puta, ojalá,
Sí,
ojalá,
ya
la
está
verdad.
confirmado ya.
Qué tal serie, bro? Me encantó, me encantó. Y eso, ¿no? Ahora, yo me proyecté mucho en mi hijo más chiquitito, pero es que él, bueno, saliendo un poquito de esto, él en teoría iba a ser mujer, ya, hasta el día del parto iba a ser mujer. Cuando salió, no, ha sido hombre en realidad. No, entonces yo me había proyectado a hacer mucho deporte con ella. Comprarle sus zapatillas de fútbol, o sea, por el tema deportivo, bueno, que lo llevamos en la sangre, en lo profesional, como que hacerla jugar con sus zapatillas, ¿no? Pa, pa, pa. Yo me había proyectado mucho en eso. O sea, creo que los papás proyectamos en nuestros hijos esos usos personales, puede ser tanto en el deporte como también en el tema del mundo friki, ¿no? Y es chévere, pues, pero también cuando crezcan, pues, ¿no? Ellos también tienen que empezar a probar sus propios gustos. Y es parte de nosotros, parte del aprendizaje de padres, aceptarlos también, pues, ¿no? Como también aceptar que tal vez no le gusten. Que
Sí,
tal vez
claro.
no llamen la atención los animes, ¿no? Puede ser otras series, no lo sé, pero es parte de, es lo hermoso
Claro, pero
de esta
yo
generación.
tal vez lo que, yo tal vez lo que pon, digamos, añadiría es que en esta época, o estamos en una época donde muchos de estos tipos de eventos son accesibles, ¿no? O sea, y hay para todos, ¿no? Para quienes les gustan los animes, para quienes les gustan los cómics, para quienes les gusta el mundo de Star Wars, para quien le gusta, no sé, algún tipo de género musical o lo que fuera, hay donde buscar, no sé, pues cómo incentivar este tipo de experiencia entre padre e hijo, y ya luego el tiempo irá diciendo si al hijo le gusta lo mismo que al padre le gusta o no, pues no. Así, por ejemplo,
Claro.
también hay generaciones de fans de Star Wars, ¿no? Los padres que vieron la primera trilogía de los 70s y 80s, que luego llevaron al hijo cuando se estrenó la trilogía de las precuelas. Y ahora ese hijo que vio la trilogía de las precuelas ya tiene hijos y lo fueron a ver, no sé si para bien o para mal, pero fueron a ver la última trilogía, ¿no? Pero bueno, hay un vínculo en base a la franquicia, ¿no? Y eso es lo divertido. Ya tampoco hay que irnos a los extremos de forzarlo a que a alguien le guste, ¿no? Porque ya sabemos que cuando alguien fuerza algo a los hijos, generalmente se va en la
Claro,
otra
se aleja
dirección.
un poquito más, se aleja un poquito más.
Pero la idea es mostrar, la idea es ver y ya, bueno, ya luego el tiempo dirá si les gusta o no. La idea es compartir. Al fin y al cabo, yo pienso que todo esto que forma parte de la cultura popular añade algo interesante a las personas, ¿no? Porque, a ver, leyendo un manga, incentivas a la lectura, ¿no? Viendo un anime, a veces se descubren cosas interesantes en los animes, porque algunos están inspirados en temas culturales, en temas históricos. Tú mencionabas el Record of
Samurai X.
Ragnarok, y tienen cosas de diversas culturas, de la cultura griega, personajes mitológicos y demás, ¿no? Así que es una parte de ir adquiriendo cierta cultura también, es lo que yo pienso, al menos.
Sí, es muy cierto eso, ¿no? Y ese, por ejemplo, es uno de los argumentos que yo siempre he comentado cuando dicen, ¿por qué Saint Seiya es uno de los animes más queridos en nuestra generación, ¿no? Porque netamente creo que graficaba mucho lo que nos enseñaban en el colegio, ¿no? Parte de lo que era historia universal, ¿no? La mitología y todo eso. Y creo que hasta muchas veces, tal vez alguna pregunta en el examen la hemos respondido porque nos acordamos de Saint Seiya. O sea, de alguna cosa que vimos en Los Caballeros, ¿no? En la mitología, ¿no? El dios tal, tal, ¿no? Puede haber. Ahora, Renzo, Raymar, ¿ustedes conocen? Yo tengo un amigo, o sea, que es muy conocido, se llama El Piloto Rebelde. Tal, no sé si lo conoce, lo has entrevistado alguna vez. Que es un fan de Star Wars.
No lo conozco,
Él.
pero debo me suena de algún lado el seudónimo. A
El
veces yo
Piloto
escucho
Rebelde. Sí,
también
es un
que he
pata
visto
que es
páginas
muy fan
de.
de ellos y su flaca también. O sea, como que hicieron el match perfecto. Es más, en el evento hace un par de semanas estuve como jurado de cosplay en el tema de Los Olivos y cayeron porque vivían por ahí. Y él vino disfrazado después de un Jedi y ella vino disfrazada pues de este piloto de los X-Wing, ese de la ropita naranja con su casco.
Claro,
Pero
claro,
bravazo,
claro.
bravazo. Eso es donde me encanta, man. Esa pareja me encanta. Y pero tocando el tema de Star Wars, como dicen, o sea, pues su hijo, el primer hijo que tenga, va a ser un Jedi
Wow.
neto, ¿ah? O sea, neto, neto. Muy bueno. Sí, es gráfica, claramente de lo que estamos hablando, bueno, esta nueva generación y inculcar en nuestros hijos y aceptar si tal vez no van, pues, por ese lado también.
Sí, y ahora tal vez volviendo un poco al tema del festival, pero del otro lado, ya no del que está de ese lado del escenario, sino del otro, de los artistas invitados que estuvieron antes de entrar a hablar uno por uno de cada uno de ellos. A nivel general, ¿Cómo percibiste esta vuelta? Porque me imagino que con varios de ellos es la primera vez que te topas en esta vuelta, los eventos en masa, los eventos con público. ¿Cómo los percibiste, no? Mucho entusiasmo, algo, hay cierto recelo todavía, ganas de trabajar.
Bueno, en el tema de los artistas, al menos en esta edición, ya los conocía de alguna manera. Por ejemplo, los chicos de la Covers Duo ya los habíamos tenido en la última edición, justo antes de la pandemia. Bueno, con César Franco tenemos una amistad ya desde hace más o menos 3 años. No fue tan difícil. Lo que pasa es que cuando me tocaba estar como animador, personalmente, cuando le tocaba el show de los de doblaje, yo no tenía que estar en escenario. Entonces yo aprovechaba en ir a cenar y ir a descansar un poco. Aprovechaba esa hora. Entonces no me ganaba mucho con el show de ellos. Entonces en esta ocasión, como yo tenía que ver el show y todo esto, pude por fin ver su performance y tenía que averiguar un poco y poder hablar con ellos, ¿no? La verdad, vienen con mucho entusiasmo. Cada artista es distinto en su forma de ser, en su forma de hablar, en su forma de soltarse, ¿no? Los chicos de la Covers Duo, por ejemplo, son muy humildes, al menos en lo que a mí me ha tocado conocerlos, en las 2 ediciones son muy humildes, muy tranquilos. David, el guitarrista, es una persona, tú lo ves, en escenario puede ser un monstruo tocando, pero en persona es, pucha, o sea, tú le hablas y él te responde y lo ves así tan calmado, ¿no? Pamela sí es como que más suelta y muy cariñosa, muy amigable, muy sonriente. Y no se hacen problemas de nada, le puedes preguntar lo que quieras. Bueno, César Franco, pues el hermano me dice, hazme lo que quieras, pregúntame lo que quieras, hermano. Bueno, con él hay una amistad muy especial. Me dice, Coco, ¿cómo estás? Y ahora sí, bueno, dala. A él, por ejemplo, yo lo felicité personalmente. Le dije, César, qué bestia, tu voz es muy buena, pero en esta edición la he sentido con una potencia diferente, la he sentido como que más limpia, ¿no? Y él me dijo, gracias, hermano. No, sí, he estado ensayando, he estado entrenando. Y él es un loco de la técnica, del trabajo, del entrenamiento. Exacto, es profesor de muchos. Bueno, no lo he podido ver en redes, pero él me dice que, por ejemplo, ha sido profesor de Natalia Lafourcade.
Sí, claro, sí.
Con Kalimba creo que también tuvo algún acercamiento, entre otros artistas, ¿no? Y, por ejemplo, una de las preguntas que yo le hice a César es, ¿cómo te preparas? ¿Tienes alguna cábala antes de tus shows? Y él me dijo, claro, yo me tomo 5 horas. Yo pensé que 5 horas, me dice. Entre las 5 horas, por ejemplo, él lo que cuenta es, hace un poco de ejercicio, bueno, se rasura, se baña, reza bastante. César es muy, muy creyente el tema de la fe, ¿no? De Dios y todo esto. Y bueno, su calentamiento, ¿no? Por eso que él antes, en cada show, siempre hace la primera canción, siempre es esta tipo, tipo música sacra, ¿no? El wow, algo así, ¿no? Es su calentamiento previo al show. Con Laura Torres sí es una mujer muy, muy cariñosa, muy amable. O sea, tú estás ahí, le hablas lo que sea y te responde, ¿no? Tanto que un par de alumnas que me encontré en el Freaky Festival, saludos a Maricielo, a Stephanie, me pidieron un saludo de ella. Entonces yo a la hora ya se estaba por ir porque su avión se iba y yo le dije, Laurita, por favor, el último saludito. Se equivocó como 2-3 veces en los nombres y yo le dije, no te preocupes, no, me dijo así, otra vez, y con voz de Bokuto, y me dice, no, y me da todo el saludo y genial, es muy, ¿no?, muy apapachable, se juega mucho con la gente, ¿no? Gerardo Reyero es, dentro de su serenidad, es muy amable. Es muy amable, te habla, te pregunta, no, sí, como sea, todo, claro. Sí. El que en sí es un poco prepotente es su manager. Yeah. Sí, yo al menos, sí, bueno, la verdad no he tenido buena experiencia con él, no pudimos hacerle la entrevista post show. Yo esperé a que haga su trámite, el tema del pago y todo lo demás, y cuando quería entrevistarlo, le dije, salió él y dijo, no, saqué, no hay nada más entrevistas, ya no vamos. Pero le digo, pero es para el resumen del programa, no, ya no hay más entrevistas, sí, ni siquiera me miraba, era como que. Bueno, ese fue el único percance que tuvimos con él. Pero vinieron con mucho entusiasmo, muchas ganas. Se notaba que querían venir a divertirse y sobre todo, pues, a dejar un buen recuerdo, ¿no? Es parte de su trabajo también, Ajá. Implantar esa energía.
Claro que sí. Bueno, César es un caserito, ¿no? En el friki. Sí recuerdo la última vez, porque bueno, con Dacuerdo no hablé ni con David ni con Pamela. Sí hablé con Gerardo, tengo la misma experiencia. O sea, es un tipo enorme, así de tamaño, así de enorme su nobleza también. Y como le comenté hace un rato, cuando yo hablé con ellos en una entrevista, ellos dije, porque está Humberto Vélez, aquella vez, la voz de Homero Simpson.
Homero, claro.
Yo tuve los dos, y la entrevista fue media hora, claro. Voy a citar acá a Leslie Caprachín, gran amiga, uno de los cerebros detrás de este Freaky Festival que estuvo aquella vez. Media hora la entrevista, pero estuve con ellos una hora. Y hablar con Gerardo es fantástico. No conocía yo a Laura Torres, de verdad, no la conocía. La pude conocer, creo que la única que he conocido esta edición ha sido Laura. Y la verdad, qué encanto, la verdad, qué encanto de persona, de ser humano es Laura. No, así como la pueden visualizar a través de redes y que te habla tan cariñoso, así es en persona, de verdad. Qué amabilidad se encuentra, ¿no? Y esa pieza que tengo con los artistas que han venido el día esta edición. Decir rescatar algo, voy a ser humano porque la verdad que lo has descrito a la perfección. Pero ahora que tocamos el tema de artistas internacionales, esa vez se tocó los que hablamos bien de ellos porque de verdad lo merecen, ¿no? Dentro de todo el artista. Pero en anteriores ediciones, ¿puedes hablar con alguno? ¿Te pasó alguna anécdota, algo especial en uno de estos eventos que tuviste anteriormente?
Ya, mira, como te digo, yo personalmente, no soy muy fan de los actores de doblaje. Ya, no, o sea, no soy muy fan de ellos. O sea, no los sigo mucho. Salvo, bueno, Mario Castañeda ya por un tema de, no sé, pues, ¿no? De que un, dos, tres por acá, o que... Bueno, la primera vez sí fue como que emocionante conocerlo. O sea, por otro lado, no soy muy fan de ellos, por eso es que conversar con Laura, con Gerardo, con Mario, con René cuando vinieron, fue como que para mí una experiencia nueva, más que todo, de conocerlos un poquito. Y complicado el saber qué preguntarles también, porque cada uno tiene su personalidad. Si hacemos un recuento rápido de los personajes que han venido por acá, desde Freaky 3, por ejemplo, por quien sí me emocioné muchísimo cuando lo conocí fue el Capitán Memo. Capitán Memo de Freaky 3. Vino y yo incluso tengo un video de cantando Capitán Futuro con mis hijos en la piscina, creo que como 2 años antes de saber que lo iba a conocer en mi vida. Se lo mostré y todo, se emocionó, me firmó un cuadro que, bueno, por acá lo debo tener. Capitán Memo es muy bueno, te habla. Es más, cuando lo entrevistas, él de frente a cantar, y creo que dijo, la cantamos de nuevo, si te equivocaste. Es un tipo muy, muy noble. Capitán Memo, de ahí, bueno, no es que sea un percance, ¿no? Pero, por ejemplo, Adrián Barba es una persona más, como que se guarda un poquito más, ¿no? O sea, incluso te hace como que algunas bromas, pero es como que te dice, ¡oye, ahora me lo fastidies! ¡Ah, mentira, mentira! Entonces, como que te juega así. Entonces, es un poquito complicado hablar con él. O sea, te responde lo puntual. Mario Castañeda, bueno, rezo que tal vez los conoció también más, cuando te agarra cierta confianza o cuando se da cuenta que eres parte del círculo en el cual él trabaja, se suelta un poco y conversa. Pero no es como que él que sientes esa vibra, esa comodidad de hablar de todo lo que tú quieras, ¿no? Tú tienes que buscarle el camino, como Mario Castañeda de hablar. René García es más tranquilo, te conversa, te responde. Si tú le preguntas algo, te responde. Pero no es que ellos como que te quieran conversar a ti. ¿Ya? A diferencia de Laura Torres, de Gerardo, que ellos sí te preguntan algunas cosas. Tú le respondes, tú le preguntas, te responden lo que quieran. ¿Qué otros artistas más han venido? Bueno, lo que son cantantes. Bueno, Cover Sub está, César Franco.
Adrián, bueno.
En lo que son artistas, por ejemplo, este chico, Navi, el que dice yo soy muy fan, el mexicano, el que hace...
Andrés Navi.
Sí. Por ejemplo, Andrés Navi, él me dijo, en ese frico yo estaba abajo, como siempre, mirando, y él me dijo, oye, ¿puedes subir a ayudarme? Me dice, porque yo no soy de dar charlas, o sea, él no es de hacer conferencias,
claro,
charlas.
Claro, él cree en contenido en YouTube.
Exacto, entonces yo justo en ese frío yo subí y yo lo ayudé encantado, porque bueno, entiendo un poquito a veces la complicidad que se puede dar. Y lo ayudé en todo lo que se pudo, ¿no? Y nos tomamos una foto y todo, y su mamá me agradeció bastante, me dijo, muchas gracias. No, creo que no me conocía ya, pero me dice, me han dicho que usted es una persona muy importante acá en Perú, muchas gracias, una cosa así. Y dije, ¿quién está hablando? Algo le han dicho, no lo sé. Y ahí está, como el tranquilazo. Vino, creo que Memo Aponte también vino una vez.
Claro, sí, también.
Sí. Con él sí no tuve la chance de conversar. No tuve chance de conversar. Porque como animador no tenía la... O sea, como animador él hacía su show y se iba. Ya no había la necesidad de hablar con él de algo. O como en el escenario, por ejemplo. Uh-huh. El profesor el de La Casa de Papel, cuando vino y hizo su show con él, sí pude conversar bastante antes de, porque yo tenía que entrevistarlo en el escenario. Era una entrevista con él en el escenario. Pues se trajeron unos sillones, nos pusieron la ropa de los pistoleros y empezamos a conversar, ¿no? Pero esto ya hemos conversado en algunas cosas. Por eso te decía, ahí entraba el tema de que me gusta como que conocerlo un poco. Claro. Y salió muy buena la charla. Yo estaba mentalizándome con una charla de media hora, ¿no? Porque su show siempre es de una hora. Y me dijeron, no, solo es de 10 minutos. me descuadraron todo ese rato. Y dije, ya, le pregunté lo puntual. Esos son los artistas que más recuerdo y que, bueno, que creo que son casi todos los que han podido venir. ¿Cómo te digo? Con la voz de Humberto Vélez lo saludé más que todo. No hubo más alcance con él. Hay una anécdota con Jefferson Tadeo y con Mario Castañeda, en realidad. Porque yo recuerdo que Jefferson trabajó con su banda y baja Mario, ¿no? Y Jefferson le decía, ojalá que no se metan en problemas por esto, pero como que Jefferson, yo vi que le dijo a su banda, ahí viene Mario Castañeda, le sirve una foto, le voy a decir. Y entonces le dice, no, Mario, le dice, no, una fotito, por favor. Y Mario, como que está, como él baja y está en lo suyo, dijo, sí, por ahí venden los tickets, le dijo, ¿no? Y como que se dio la vuelta. Entonces Jefferson como que se quedó así, o sea, como que asado, ya. Y lo gracioso es que al día siguiente Jefferson tuvo un evento en la municipalidad de San Luis, ¿ya? Y él con todo eso dijo que estaba molesto porque, bueno, Mario Castañeda pues lo había como que, o sea, no lo había rechazado de mala manera, pero era como que, o sea,
lo había dejado
no
esperaba
ese contacto. Exacto. No, los dos cheques azul. Y él dijo, y recuerdo sus palabras porque me lo contaron, lo grabaron, dijo, ¿saben qué? Yo no puedo creer que alguien cobre por una foto. Yo hoy día me tomo fotos gratis con todos, dijo, así en el escenario. Y todos, y se tomó fotos con todos. Luego como que volvieron a hablar y se arregló todo, pero fue una anécdota bien graciosa. Jefferson quedó bastante... Jefferson Tadeo también, pues, es otro personaje que ha estado en el Friki, ¿no?
Estuvo el viernes.
Sí, estuvo el viernes, uh-huh. Esta vez lo sentí bastante bien a Jefferson, o sea, viene con un look renovado, también es papá ahora, sí. ¿No? La historia de amor con Steph Red, creo que es su esposa, sí. ¿No? Que viene desde La Voz, incluso. Y con él también, siempre esto, lo otro. Pero Jefferson, por ejemplo, no es de los que le gusta improvisar. Ya, por ejemplo, yo cuando me tocaba presentarlo, yo siempre lo vacilaba, pues lo vacilaba rico, no, normal, lo aceptas, ¿no? Por ejemplo, como estaba con cabello largo, pues siempre yo agarraba una pandereta y decía, ya, gente, viene Jefferson Tadeo, vamos a recibirlo, ¿no? Y decían, alabaré, alabaré, pues lo jodíamos, pues ahí viene Jesús, ¿no? Por el pelo largo, ¿no? Alabaré a Tadeo, le decía a toda la gente, ¡ay! Se acaba de risa. Lo que a él, por ejemplo, no le gusta y que me lo dijo luego fue que había gente que se subía a cantar con él. Ya, entonces, Jefferson lo hacía, pero luego me dijo, puta, me agarraste frío, me dice, o sea, avísame cuando vas a hacer una cosa así. O en las entrevistas, él, no le gusta mucho que lo, porque lo complica con algún reto, ya, con algún, algo así como una broma, un reto, que él haga, no, me dice, no, o sea, vamos por lo tranqui, me dice, no, dije, ya, normal, no hay problema. Entonces, como ya vas conociéndolo un poquito, como es en ese aspecto. Pero es muy buena persona, súper tranquilo, nunca ha tenido ningún sobresalto. Al menos conmigo, yo la verdad no he tenido problemas con ninguno. No me llevo ninguna mala experiencia con ninguno. Como te digo, lo único sería esto, ¿no? Que entender y conocer la personalidad de cada persona, que es natural, pues, ¿no? No todos son como queremos o como pensamos que va a ser fácil hablar con ellos. Más o menos así.
Claro, pasa eso, ¿no? Que muchas veces el espectador, el fan, ve al artista y lo siente tan de cerca que cuando lo ve, cree que, bueno, está a su disposición y hay una foto y hay todo. Y esto de... Hay gente que obviamente no le parece, ¿no? Y lo comentabas con las anotas, el tema de cobrar por una foto, pero es que viene siendo ya parte del evento constantemente. O sea, una cosa es el show y otra cosa es... lo personal con el artista. Ya tienen un tarifario, esto se viene manejando hace bastante tiempo.
Sí, quizás.
Si nos volvemos a unos 20 años atrás, quizás saldría gratis porque nadie se enteraría que él es la voz de tal o ella es la voz de tal personaje. Hoy en día, con la globalización, sabemos quién hace cada voz y obviamente pues hay oferta y demanda, así que pues si todo el mundo quiere tomarse una foto, ¿por qué no se saca un precio de ahí?
Claro, hablar de dinero a veces es un poquito como que un poco frío, ¿no? Como que se sale un poco del feeling del evento, pero es parte de, o sea, hay que se puede hablar tranquilamente como cualquier otro aspecto de eso, ¿no? El tema del tarifario, hasta donde yo tengo entendido, por ejemplo, una firma o foto, o sea, y se maneja en dólares en realidad, está más o menos por los 10 o 12 dólares aproximadamente, lo que ellos también cobran en otros eventos, ¿no? 10 a 12 dólares. Ahora, obviamente, la empresa que los trae, pues, por normalidad también tiene que ganar algo en ese servicio. Por eso que le agregan este extra, supongo, y lo redondean en 50 soles, ¿no? Y no está mal que lo digamos, porque es la realidad. O sea, no es
uno... Es de conocimiento público eso.
Exacto.
Sí, ahora, hay que también entender lo que, a ver, y esto también hay muchas actores de doblaje o gente del mundo friki lo ha comentado, que a veces cuando está por la calle se topa con la gente y lo reconoce, se acerca y le toman fotos y normal, ¿no? Les graban saludos y los suben a redes sociales. Muchos de estos saludos lo hemos visto nosotros en redes sociales, porque pues están de camino y se topan con una o dos personas, pero estando en un evento friki, que se acerque uno, porque siempre el que, digamos, el que da el primer paso, el fan que da el primer paso, es el que abre el camino, porque toda la gente está ahí como que, ahí está Mario Castañeda, ahí está, no sé, César Franco, pero nadie se anima. Basta que dé uno el primer paso y se empieza a formar una fila. Y entonces, una cosa es tomarte 2 o 3 minutos para tomar una foto con el fan, pero es un fan. Y ahora, si lo multiplicas porque una cola que se formó de 20 o 30 fans, ya pasa a ser por lo menos una hora que requieres que el talento, el actor de doblaje o cantante o actor, esté ahí, además del tiempo que ya estuvo en escenario. Entonces, por ahí también hay que entender el tema del costo, ¿no?
Claro, y Mario Castañeda dijo una vez, y no recuerdo si lo comentó, yo creo que no, fue algo que conversando en interno, que dijo, ¿no? O sea, yo cuando voy por la calle, le piden mucho un saludo de Goku, de video, ni siquiera firma, o sea, un video, ¿no? Un saludo para tal persona, con la voz de Goku. Entonces él me dijo que él a veces ya, pues, tenía que cobrar. Y la gente decía, ¿pero por qué me cobras? Le decía, ¿no? Entonces, él lo que dijo es, si tú conoces, ya dejámoslo, a Renzo, Renzo fuera doctor, ¿no? Yo le digo, Renzo, ¿sabes qué? Tengo un dolor por acá, no sé qué cosa, y es como que, ¿qué puedo tomar? Y él, me dice, tómate esto, ¿no? Pero ya una segunda, una tercera vez, o sea, él está ejerciendo parte de su trabajo. Entonces, obviamente, Renzo me va a decir, ya, hermano, o sea, que mejor venga a mi consultorio y te hago una revisión. O sea, te me va a cobrar por eso y está bien, ¿no? Porque es parte de. Entonces, lo mismo es más o menos la comparación que decía Mario. O sea, yo te hago este saludo, este video, pero te lo cobro porque es parte de mi trabajo, ¿no? O sea, el doctor no te va a atender gratis siempre. Te lo dará una vez, pero después en la segunda o tercera, obviamente, tiene que ejercer su esto, ¿no? Entonces, más o menos iba por ahí. Cosa que algunos sí lo entendemos. Tal vez no es lo que querramos, pero es parte de, pues, ¿no? Es parte de la normalidad que cualquier trabajador tiene que sacar algún rédito, pues, de su talento, por así decirlo.
Sí, es válido, claro, válido.
Y en esa oportunidad, el precio para una foto o una firma o un video se hizo de conocimiento en la fanpage del Freaky Festival. Y a ver, quizás a algunos les agarró, me parece muy elevado, encima tengo que pagar entrada.
Claro.
El precio de esta vez estuvo muy por debajo de lo que ha sido las anteriores ediciones. Es más, hasta muy, muy encima por debajo de lo que es eventos grandes, como lo que ha sido la Comic-Con, por ejemplo.
Ahí sí me agarra de sorpresa, porque yo la verdad no pude estar en la firma de nadie, ninguno. ¿Cuánto estaba la...?
La de esta vez lo que salió en la página de Facebook fue de 50 soles. Yeah. O foto o autógrafo. Pero claro, hay eventos, por ejemplo, hay eventos como, por ejemplo, la Comic Con, que está bordeando los 100 soles a más. Ha habido ediciones de Freaky Festival que estaba a más, 100 soles, 80 soles, una foto. Entonces, se podría entender un poquito la molestia del público. O sea, estoy pagando 10 soles de entrada anteriormente, y encima estoy pagando 80 soles, son casi 90, y encima llego y tengo que comprar comida, me quiero comprar algún souvenir, y se convierte en algo un poquito más caro. Por una foto, 80 soles, se puede entender algo la molestia, pero es parte del evento. Esta vez me parece que los precios han estado muy por debajo, o sea, como que, o sea, ya, es al alcance casi de todos.
Bueno, la verdad, ese precio de 50 soles, yo al menos en lo que tenía entendido, ya lo venían manejando en varias ediciones, o sea, lo redondean más o menos en 50, pero sí, en la Comic Con es un poquito más, porque bueno, no sé, pues eran artistas que tal vez sean no sé si decir de Hollywood o de otro tipo
Eran actores, ya no de doblaje, sino actores
claro, o
que
sea,
salen en
no, otro
escena,
tipo
pues.
de plataformas. No sé si por ahí viene el tema del o también pues por el tema del costo de lo que a ellos les cuesta hacer el evento, ¿no? Es un lugar mucho más grande, con más logística.
Claro, toda la logística que hay detrás.
Ahí
Sí,
si no, no podría decirte por qué lo cobran más, ¿no?
claro. No, no,
sí.
claro, eso depende con.
Ahora sí, claro, ahorita se me vino a la mente hablando de este tema de los cobros por saludos. Ahí existe ya, o sea, hace un par de años creo que salió, porque alguien vio que esto es un negocio que mucha gente
Los pedidos,
quiere,
¿no?
los pedidos de los saludos, y existe una plataforma, no es por hacerle cherry, gente, que se llama famosos.com. Uno entra y hay una serie de categorías donde uno puede buscar determinados famosos, no sé, presentadores de televisión, actores de doblaje, actores, periodistas, influencers, y están ahí registrados. Y uno escoge quién quiere que le grabe el saludo. Por ejemplo, estoy chequeando ahorita rápidamente, está René García, Mario Castañeda, y ya te sale una tarifa fija, te dice René García $20. Entonces, tú te creas una cuenta, como si compraras cualquier cosa en internet. Bueno, supongo que tendrás una especie de cuántos caracteres poner, o párrafos, o minutos, no lo sé, ¿no?
Claro.
Especificas, pagas en línea, obviamente, y al término de X tiempo recibes el video, ¿no? Ya es tu propiedad y tú puedes saber decir a dónde lo subes. Y ahí veo que hay una cantidad bastante larga de todo tipo de famosos de diversos rubros. De repente también hay acá de
Creo
Perú,
que
no lo
hasta
sé.
narradores de fútbol he visto, ¿no? El de Fernando Niembro, el de Benedetto, creo que
Sí,
sale
puede ser.
en
Entonces,
TikTok. En TikTok lo he visto
y
bastante de
lo
esto.
que sí me ha parecido curioso es que hizo que así rápidamente chequeé la web. Hay algunos de estos famosos que están ahí, que cuando entras a su perfil para ver cómo, digamos, para comprar un saludo de ellos, abajito sale, está el artista, dona sus ganancias a tal fundación o dona porcentaje de sus ganancias a tal fundación, y tú puedes ver de qué fundación se trata. O sea, ahí
Ah, qué
también hay
paja.
como que algunos sí se quedan con todos los ingresos, algunos colaboran con algunas causas benéficas, lo cual, bueno, le añade un plus, ¿no? Para que, digamos que venderle el saludo como tal puede ser que se vea un poco muy, muy frívolo desde el punto de vista para sus fans, ¿no? Y bueno, dejando el tema un poco, creo, el tema de los saludos y los talentos y los artistas de lado, ¿qué se puede venir, qué intuyes, Coco, o si es que te han contado algo y se puede decir a qué público de cara a lo que resta del 2022 respecto a eventos? ¿Habrá una nueva edición del Friki? ¿Saldrá otro evento? No sé, ¿qué puedes por ahí datearnos?
Bueno, en lo que es Friki Festival, a ver, te soy bien sincero. Yo ahorita estoy como que, o sea, yo en este rubro he entrado ya más, o sea, en esta edición he entrado más en el lado de la producción, ya de la producción, el tema de Will, los editores y lo demás. Dudo mucho que me avisen a mí exactamente cuando hay un Friki, como que sea. Hay algunos detalles que obviamente ya se los contaré por interno en un momento, porque tampoco me parece hablarlos por acá, o sea, tampoco, por eso es algo un poco privado, ¿no? Un poco
Ya, lo
de
que
los
se pueda
antecedentes.
contar. Claro.
Sí, que ha hecho, bueno, que más o menos haya un ligero alejamiento, ¿sí? Pero por el lado de la animación, pero más por el otro lado, bueno, vieron que era la persona tal vez más, no sé, más óptima o la mejor opción al menos para esta edición, ¿no? Yo igual agradezco la aceptación que tuvieron o la aprobación de que yo asumiera este cargo de reportero. Pero en teoría, o sea, en lo que conozco, yo creo que se vendría una edición más, porque ya está en julio, en mitad de año sería raro que te hagan dos ediciones. Y más por el tema de los protocolos, y ahora peor que se va a venir nuevamente el uso de la mascarilla, creo que están diciendo.
Sí, pues estamos en
Me
la
parece que se
cuarta
vendría
ola.
una edición más, y así tanteando un mes aproximado sería tal vez noviembre, entre octubre o noviembre, ya, entre octubre o noviembre, porque diciembre netamente ellos les sale más a cuenta hacer activaciones, BTLs en sus propios centros comerciales. Diciembre, pues, no, o sea, más cosas, donde ingreso directo, por así decirlo, sin tanta inversión. Así que creo que por ahí vendría una edición más. Y lo que son eventos, bueno, ahorita hay eventos, como te digo, todas las semanas, literal. Eventos entre comillas, ¿no? Porque algunos son solamente exposiciones, ferias, pero igual es
Claro.
un buen punto para que la gente se vaya a divertir un poco, ¿no? Por ejemplo, hay una empresa que se llama Ciudad Librera, que trabaja mucho con las municipalidades, con la de Los Olivos, Breña, Santa Anita, que bueno, también trabaja con ANS, con otros grupos de cosplayers, y bueno, a mí me consideraron, por ejemplo, para ser jurado hace dos ediciones más, justamente por el tema de esta incursión que tengo en los grupales de cosplay, ¿no? Que justamente me pude presentar uno el día sábado, el sábado 26, grupal de Dragon Ball, donde armamos escenas con los chicos, niños, y bueno, esa es una nueva etapa que estoy incursionando. Y ellos hacen, por ejemplo, en cada semana o cada dos semanas en algún tipo de distrito el evento, ¿no? Son 4 o 5 días y uno 10 cosplay, por ejemplo. El Fan Fest creo que se ha extendido. Bueno, ahorita lo más próximo es la Comic Con, el Otacón, creo que es en el Círculo Militar de Salaberry. O sea, los eventos, ahorita hay muchos programados, pero también vamos a ver cómo va con el tema de la pandemia. Porque sí, este regreso de la cuarta ola, algo así, como que por ahí que nos puede cambiar también el panorama en todo, ¿no? No es que nos encierren otra vez, o ponga más estrictos, o aforo, ¿no? Pucha, ahí sí nos frían un poco todo.
Sí. Sí, bueno, sí, ahí para comentar un poco a la gente, estamos en la cuarta ola ahorita, que estamos aquí en Lima, Perú, y bueno, esperemos que no tengamos que retroceder al punto de estar encerrados, esperemos que la mayoría de gente que tiene la vacuna poco ayuda en ese tema, ¿no? Pero me quedé con algo, Coco, que me dijiste ahorita en esta respuesta, que en esta edición estuviste un poco más del lado de producción, ¿no? Que una cosa es ser el animador, otra cosa es estar viendo un poco todas otras bambalinas. Entonces, si pudieras proyectarte, si te da a ti, no sé, pues mañana te ganas la tinca y te tienes el capital suficiente para organizar un evento friki, ¿no? Imaginémoslo. ¿Cómo sería el evento friki que organizaría Coco? ¿Qué tendría? ¿Qué le añadirías? ¿No?
Mira, eso que tú lo dices, en realidad es algo que lo tengo en la cabeza hace tiempo. Y no por mí, ¿eh? No por mí, sino por muchos amigos que me dicen, oye, ¿por qué no haces un evento tú, weón? Me dicen, ¿por qué no haces un evento tú?
El Coco Festival, ¿no?
Sí, mira, tú conoces artistas internacionales. Bueno, traerlo de afuera, si hay un auspiciador, te podría hacer. Porque literal, mínimo son 3 lucas gringas por el cantante o algo así. Tú conoces ahí las bandas de acá, te conocen, ¿no? Tiempo, algunas que han empezado, otras que han ganado el Freaky Festival, conoces stands, ¿no? Y gracias a Dios tengo amigos que también hacen eventos y que me dicen, sí, normal, cuando quieras hacerlo, lo conversamos, esto, ta, 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 ta. O sea, el material humano hay, ya, el material humano hay. Personalmente, no me he dado ese salto ya de organizarlo porque a veces un poquito el trabajo y las cosas, tal vez es un poco mi defecto, ¿no? Priorizo ahorita lo que es netamente, valga la redundancia, mis prioridades en el tema de ingresos, lo que tengo familia, me entienden un poco, y dejamos esto tal vez para un momento más tranquilo, cosa que se manda tranquilo, a veces demora, pero sí, es algo que está en mente. Eso, y bueno, un poquito saliendo de la pregunta, mi primer cosplay oficial, ¿no? Que ya lo tengo decidido cuál va a ser, para algún concurso tipo performance, con música, con audio, curocos y todo, y yo voy a ir a ganar, ¿ya? Yo voy a ganar, no voy a ir a huegar, no, yo voy a ganar, o sea, no voy a invertir por gusto, pero ya, en el tema de mi evento, tendría que armarlo y ver esos detalles que yo siento que le falta mucho a los eventos. Salir del formato clásico, ¿no? El formato clásico de realmente stands, escenario y esto. Como lo dije, atracciones para la gente, cositas que ellos puedan interactuar. Tener exposición, por ejemplo, en algunas cosas, ¿no? Algunos amigos me dieron algunas ideas y estuvimos craneando, por ejemplo, torneos de videojuegos, o sea, como que juntar tal vez el lado gamer también acá, torneos de videojuegos.
Pues, también forma parte del mundo.
Torneos de PES, torneos de Just Dance, que ya los hay. Por ejemplo, se me ocurrió una idea, lo conversé con un amigo, me dijo, claro, podría ser, por ejemplo, un concurso de edición de video, me dice, ¿no? O sea, haz un tráiler o algo de, no sé, de junta tus mejores animes y hazme un tráiler, ¿no? Y obviamente y los ponemos, entonces la gente puede votar por su mejor video, cosas así. O sea, darle esa chance a la gente que también le gusta, pero no lo puede exponer porque no hay, pues, no hay en estos eventos. Claro. Bueno, lo que es música, pues, darle siempre chance a las bandas emergentes. Hay bastantes bandas emergentes. Y, por ejemplo, hay un evento muy conocido que se llama el J-Rock Fest, lo organiza Feedback Producciones, ¿no? Que es la productora de la banda Pegasus. Y el J-Rock es, pues, el desfogue, pues, de todo el grupo otaku que va y es como una tocada, pues, desde las 12 del mediodía hasta las 10, 11 de la noche, ¿no? Es puro pop, cosa que a la gente le gusta, ¿no? Traer bandas emergentes, tal vez comida, pues, más, ¿qué te digo? Más populosa, ¿no? Tus alitas broster, tus cositas, ¿no? O sea, la gente, la cosa que la gente quiera comer y llenarse, no sé. O sea, son muchos detalles que se tendría que pulir en el momento. Pero más o menos por ahí iría un poquito el tema, ¿no? Darle ese plus que la gente pueda comprar, divertirse y no sentir que está yendo en lo mismo, por así decirlo. Pero sí, es algo que está en mente.
Interesante.
Podría ser que me siente un día ya a empezar a armarlo. Y ustedes van a ser, pues, los primeros en conocerlo.
Vamos a estar como medio oficial cubriendo el festival de Coco Media Partner.
No, sí, es algo que hace muchos años, es más, mi última enamorada que tuve, a quien le mando muchos saludos, de la China, ella era la que me impulsaba a decir todo, vamos, ¿por qué no hacemos un evento? Me decía, porque a ella también le gusta mucho el Just Dance y todo esto, o sea, hay que hacer un evento una vez, ya, le decía, pamba, bueno, ahí estamos.
Muy bien, perfecto. Bueno, una genial idea, ¿no? Escuchaba y imaginaba lo que contabas, la verdad que suena genial, y uno que ya conoce también diferentes eventos, no solo el Friki, sino diferentes eventos entre mayores y menores, sí, hay esos puntos que faltan, ahí de donde el evento se acerca a la persona y no la persona al evento. Entonces, vendría muy bien eso. Luego, quisiéramos hablar, creo que faltan muchísimos más temas para hablar, hemos tocado de todo un poco, no solamente Friki, sino también lo que ha sido, pero el tiempo con el programa se nos está acortando, a veces es así, cruel. Va a haber tiempo para más, creo que va a haber otro evento, nos vamos a encontrar seguramente en eventos, vamos a estar ahí haciendo muchas más cosas como medio, como página, y poder hablar de mucho más y conocer algo más adentro, de poder llevarle al público que quizás todavía no se anima a ser parte de estos eventos y que lo ve de una plataforma, sea Facebook, sea YouTube, y acercarle, ¿no? Acercarle el evento, hacer eso en parte.
Exacto.
Así que, qué bueno. El tiempo se nos está acabando, va a haber seguramente mucho más para lo que vamos a conversar más adelante, otros eventos como lo vengo diciendo, pero por ahora agradecerte haber estado con nosotros, compartir lo que te ha dejado el Freak, lo que ha sido esta nueva experiencia, lo que es esta grandiosa cultura popular, el otaku, lo maravilloso que es y que ya no es rarito para algunos, sino que ya es realmente parte de nuestro ser en muchos y que lo estamos transmitiendo como lo hemos venido hablando. Nuevamente, muchas gracias, Coco, por haber estado. No te quiero despedir sin antes nos dejes todas tus redes sociales, dónde te podemos encontrar, dónde podemos escribir, cómo te podemos contactar, Coco.
Bien, chicos, no, yo sé que el tiempo es oro, bien, gracias, hemos tratado de conversar de todo lo que es posible, y lo puntual, ¿no? Para que la gente se lleve la carnicita. Bueno, antes de soltar las redes, quería al menos simplemente soltar una idea para el público, rapidita. A veces las cosas demoran un poco, pero también es porque llegan en el momento que mejor la vida o el destino siente que lo vas a hacer. Esto de ser reportero, por ejemplo, es algo que yo lo quería hacer desde que me empecé la carrera de periodismo deportivo en el año 2009. Y literal, nunca tuve la chance de hacerlo a un nivel de televisión o algo así. Estamos en el año 2022 y me cayó la oportunidad. Y es algo que yo le digo a muchos de mis alumnos, ¿no? O sea, prepárense que la oportunidad puede llegar en cualquier momento. Fue un momento muy especial, muy bonito. El momento más especial fue al cierre de la nota, en hacer el último gorro, donde despedí el Friki, ¿no? Y fue un momento, verdad, tan, tan especial que cuando yo terminé de hacer el corte me quedé así como que callado, un poco pensando. Y los dos amigos de Willax, que era Diego, el productor, y bueno, en esta casa estaba Lucho y otro día estaba Manuel, el camarógrafo, me dijeron, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Le digo, ¿no? Y le digo, lo que pasa es que esto es algo que he querido hacer toda mi vida, ¿verdad? Es un momento muy especial. No sé si lo volveré a hacer, pero para mí es algo muy especial. Y yo recuerdo que me dijeron, ya, vamos, tranquilo, has hecho de puta madre. Y la verdad, como fueron 3 días que convivimos, al final nos abrazamos tipo los 3 Spider-Man en No Way Home, así como que, puta, carajo, o sea, tengo una foto ahí que la voy a subir en estos días, todavía no he podido subir mucho, nos abrazamos así como que, no, vamos, todo tranquilo, va, chévere, chévere. Así que solamente eso, no dejen de luchar por sus sueños. Personalmente yo pasé de ingeniería eléctrica a periodismo deportivo y ahora lo que puedo lograr, y no ha sido en un tiempo corto, ha sido a veces largo, tal vez algunos será un poquito más rápido, pero no dejen de luchar por sus sueños. Si algo te gusta, síguele, no importa si te caes, levántate y síguelo, que en algún momento te va a llegar, es mi mejor consejo para todos. Bueno, nada, en Instagram, arroba Coco Ludena, aquí como con cada kilo, como siempre. Y en Facebook, hablando con Coco. Hablando con Coco, ahí voy a subir algunas cositas de Freaky Festival. Y también pueden ver, visitar la página de ANS, Cosplay ANS, Cosplay NS, donde también tengo una sección de un video los viernes recomendando animes, series y películas, ¿no? Y nada, un fuerte abrazo para todos, y que viva el yaoi siempre, ¿no? Que viva el yaoi. Evento sin yaoi no es evento, lo digo, ¿no?
Buenazo, buenazo, Coquito. Rescato ese último que dices. A nivel personal también me pasó. Estaba pegado siempre al tema friki, yo siempre estaba pegado, pero como que lo dejé a un lado, ¿no? Más me embujé al periodismo. Salió una posibilidad así de la nada de hablar de cultura en general.
Cultura pop.
No, a lo espectáculo, pero del lado, no chisme, sino del lado espectáculo, como palabra, como tal.
Claro.
Entré a un medio, trabajé en un medio, y digamos que siempre estaba ese espíritu friki en mí. Y mi primer entrevistado, porque la entrevista siempre me ha apasionado, me ha gustado, y obviamente quería conocer a las grandes personalidades y artistas, era Mario Castañeda. ¿Qué hice? Mario no estaba acá, no había llegado. Agarré, utilicé el correo del grupo en el que estaba, de la prensa, y me animé. Le escribí a Lalo Garza y le escribí a Mario Castañeda. Lalo no me respondió. Sí me recomendó Mario. A la semana lo estaba entrevistando a través de un enlace telefónico a México. Oh. Él estaba en su casa, 8 de la noche, me acuerdo, un viernes, y lo entrevisté. La entrevista duró como 20 minutos, la grabé, hice mi nota, subí lo que tenía que subir, todo. Terminó esa entrevista, y la verdad que estaba yo solo en la redacción, y solo me quedé ahí, las lágrimas se me caían. Pasó un mes, y mira cómo es la vida, pasó un mes, y Leslie trae a Mario para un Freaky Festival. Contacto a Leslie, 23, la conozco a Leslie, no la conocía en aquel entonces. Quedamos todo, me dijo la única forma es que vayas a la conferencia de prensa. Yo dije, no es imposible porque tengo que trabajar, está en mi turno, no se va a poder. Hablé con mi jefa, no sé, tengo que acomodar porque ya está la pauta de la semana. A lo que venga. A última hora me llaman, el día viernes no vas a ingresar a las 2 de la tarde. En 23 horas antes va a venir Mario acá y lo vas a entrevistar tú. Y ahí conocí. Y Mario se acordó de aquella entrevista. Así pasan las cosas.
Es el destino. Es el hermoso destino que a veces nos juega, nos entretiene un rato, pero también nos sorprende. Nos sorprende muchísimo. Sí, yo sé lo que entiendo perfectamente, esas lágrimas que debiste soltar en la redacción, ¿no? Fue como que un orgullo personal, ¿no? Y a veces cuando logras, haces un gran logro en la vida, yo siempre he dicho, ¿no? Abrázate, porque ese logro lo has hecho tú. Nadie más, lo has hecho tú. O sea, el primero que tiene que felicitarte es a ti y seguir a eso. Ese es el mejor consejo que le podemos dar a esta nueva generación que quiere entrar en el mundo de la comunicación, más que todo.
Eso, sobre todo. Reymar, y si nos quieren escribir, quienes estén escuchando este audio, este podcast, a través de su mejor plataforma de audio, y nos quieren escribir o seguir a través de las redes sociales, donde lo hacen, Reymar lo dice a continuación.
Por supuesto que sí, a toda la gente que está escuchando este podcast y no nos sigue, pues nos puede encontrar en Facebook como Los Oceanautas, en Twitter como Los Oceanautas, en Instagram como Los_Oceanautas, estamos en TikTok como Los Oceanautas. Si estás viendo este podcast en YouTube, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, le des me gusta a este video. Y para aquellos que lo estén escuchando en formato audio, no sé, en Spotify, en iTunes, o en Google Podcast, o en otra plataforma para reproducir podcast, pues también tendrás alguna opción para que te suscribas, y de esa manera, cada vez que subamos un nuevo programa, pues la aplicación te avise, y a mí me puedes encontrar en Twitter e Instagram como @reymarr14, y a Renzo lo pueden encontrar como...
En Instagram, Twitter y en TikTok como @rleonp90. Momento de partir la nave, una vez más, gracias Coquito por haber estado otra vez con nosotros. Enorme, enorme abrazo, hermano, y nos... Ahí están las palmas para leer un poquito. Un enorme abrazo y sí, que viva el mundo friki, que viva el otaku. Hay que vivir orgullosamente de lo que uno es y nos estamos encontrando más adelante. Y junto, Coquito, vamos a despegar la nave con ese dibujo de dónde es.
Fue un emprendimiento que tuve, unas agendas que saqué. Se vendieron todas.
¿El dibujo lo hiciste tú o lo...?
No, lo descargué, pero es una pequeña historia. Cuando se conocen y cuando se casan. Algo así. Mis agendas tenían ese toque.
Interesante.
Genial, buenazo. Y junto con ello, despegamos la nave, Coquito. Muchas gracias por estar con nosotros. Amigos audionautas, nos estamos encontrando más adelante con muchas, muchas más historias y todo lo relacionado a este hermoso mundo. Cuídense, un abrazo, nos vemos. Chao.
Cuídense, gracias.